justamente, donde los diferentes expertos de diferentes áreas que trabajan con el gobierno nacional advierten sobre una situación complicada en materia sanitaria, sobre todo a partir de la suba de casos y la ocupación cada vez más veloz de camas de terapia intensiva. ¿Qué hacer en este contexto? Que no tiene que ver solamente con lo sanitario, como siempre decimos, sino con lo político, con lo social. Para hablar de esto, una de las personas que estuvo presente en esa reunión es el filósofo y asesor presidencial Ricardo Forster, que está en línea con nosotros. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, buenos días para ustedes.
Muchísimas gracias por atendernos.
Por favor.
Bueno, a ver, me gustaría arrancar preguntándole eso. ¿Cómo fue la reunión de ayer? ¿Qué es lo que se está analizando?
A ver, fue una muy buena reunión, intensa, como la mayoría de estas reuniones, donde primero el grupo de expertos, que en realidad reúne a un conjunto de profesionales que vienen de distintas áreas, tanto de las áreas de la salud, de la medicina, de la biología, como del área de las ciencias sociales, de la psicología, la sociología, porque me parece y nos parece que es fundamental una mirada más amplia, si quieren más holística, para tratar de dar cuenta de la complejidad que significa la pandemia ya después de un año largo de estar presente entre nosotros, porque sus consecuencias son en el orden de los cuerpos, de la salud, pero que también involucran las prácticas sociales, las relaciones entre las personas, los problemas que genera en la vida cotidiana, al interior de las familias, en los trabajos. Es decir, pensar y tratar de actuar en relación a la pandemia supone ser capaces de generar interrelaciones entre las terapias, entre las vacunas, entre las prácticas de los profesionales de la salud y el modo como la propia sociedad se organiza, el tema educativo, por supuesto, también, el tema de la movilidad, el tema de las distintas franjas etarias, las conductas de distinto tipo que están ahí dando vueltas en el interior de nuestra sociedad y que también tiene que ser parte del análisis más amplio y más profundo que se hace de los caminos para paliar el impacto de la pandemia entre nosotros. Por eso creo que la reunión de ayer en ese sentido también fue bien importante, ¿no?
Y lo que trasciende es que hay una lectura acerca de, o una lectura que tiene cierto consenso acerca de profundizar las medidas que tienden a restringir la circulación, o por lo menos acompañar eso con una mayor concientización en torno a esa circulación. ¿Cuáles son las ideas que van surgiendo en esos espacios? Digo,
a ver,
¿se puede restringir?
Queda claro que estamos frente a un impacto muy duro, lo que se llama la segunda ola, que los casos siguen aumentando, que también es importante ver qué sucede, sobre todo a partir de la semana que viene, para ver si las medidas que se tomaron el viernes de la semana anterior lograron o no paliar en parte ese crecimiento exponencial de los contagios. Eso es clave para seguir avanzando y seguir determinando las medidas que se tienen que tomar, ver los números, ver cómo se está desplegando tanto en términos de contagio como de utilización del complejo sanitario que es, como aparece en muchos lados, en muchos casos está al borde ya de su saturación. Entonces, es obvio que lo fundamental y lo prioritario es cuidar la vida. Esto ha sido siempre un rasgo que caracterizó las primeras decisiones del presidente de la Nación y del gobierno nacional y fue acompañado por las provincias. También está claro que después de un año de pandemia y tratando de reconstruir también el profundo impacto sobre la vida económica y social, hay que cuidar aquello que se va logrando trabajosamente. Entonces hay que encontrar los puntos de equilibrio entre la necesidad de cortar efectivamente la circulación. Está clarísimo, eso se ha dicho hasta el cansancio, que en la medida que la circulación se sigue desarrollando, en la medida que hay aglomeraciones, en la medida que los contactos se vuelven cada vez menos domesticables, el virus se expande. Por lo tanto, la respuesta, una de las respuestas fundamentales es ser capaces de restringir allí donde más fuertemente uno puede estar leyendo que la circulación impacta. Entonces está, obviamente, en la discusión de ayer estuvo y en decisiones que se puedan llegar a tomar, insisto, dependiendo del seguimiento que las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación hacen sistemáticamente cada día del camino recorrido, si es necesario restringir otras áreas que no se han restringido, se tendrá que tomar esa medida. Pero primero, insisto, hay que ver de qué modo las medidas que ya se tomaron han impactado positivamente o no sobre la expansión del virus.
Ricardo Bettina Marengo le habla. ¿Cómo le va? Buen día.
Bien, ¿qué tal?
Uno de los temas que también está siempre, digamos, en juego es el tema de cómo se comunica y qué se comunica desde el Gobierno Nacional. Sí. Porque además de tomar medidas hay que saber decir para qué y cómo y darle el énfasis que se necesita, ¿no? Para que lleguen a todos los públicos. Sí. ¿Se habló de esto en la reunión
muchísimo
de ayer?
Bien. Sí, también se habló mucho. Los expertos hicieron mucho hincapié en la necesidad de comunicación, una comunicación que sea muy precisa, muy clara. El Gobierno Nacional viene trabajando activamente en eso. Hemos visto cómo en los últimos días ha habido, sobre todo de determinados espacios comunicacionales, un tipo de información muy capciosa, muy poco creíble, inverosímil, pero que sin embargo tiene impacto en ciertas franjas de la sociedad. Hay formas de la comunicación, el gobierno nacional o los gobiernos provinciales pueden comunicar, pero no nos olvidemos que una parte central de la sociedad sigue mirando el mundo y la realidad a través de los medios de comunicación audiovisuales, las redes, y allí hay de todo.
Seguro, y eso es así, es inevitable.
Tóxica, ¿no?
Y eso es así, es inevitable. El tema es cómo se contrarresta esa información.
Por eso es muy importante que desde los efectores del Gobierno Nacional y sus réplicas se construya una comunicación que sea muy clara, muy precisa, que vuelva a plantearle a la sociedad lo que significa el cuidado de uno, el cuidado de los demás, el peligro que hoy implica que el aumento del contagio ya está penetrando más bien en franjas etarias más jóvenes y que esa penetración del contagio también pone en riesgo la vida de los jóvenes, porque hasta ahora siempre estaba esta idea, bueno, son las personas mayores, sobre todo de 70 años, las más vulnerables, cosa que es cierto, pero en la medida que se va avanzando en la vacunación, en la medida en que las personas mayores son las que más se protegen, por otro lado, queda claro que la circulación viral está mucho más ligada hoy a sectores más jóvenes de la sociedad.
Así es.
Entonces creo que ahí también es fundamental ser capaces de construir una comunicación clara, que no sea una comunicación tampoco persecutoria, que no implique el chivo expiatorio, echarle la culpa de todo, o sea, a los adolescentes, etcétera, etcétera, pues eso sería un error gigantesco, aparte de ser algo absolutamente injusto. Pero sí es importante que obviamente se construyan canales de comunicación, de concientización, de pedagogía de lo que está sucediendo, que sea capaz de llegar también a sectores que sabemos que más que informarse por los medios tradicionales de comunicación, lo hacen de otros modos, vía redes sociales, vía también lo que es la propia experiencia tribal, ¿no? Entonces, es importante poder llegar a esos sectores que puedan pensar en sí mismos, pero también pensar en sus padres, en sus abuelos, etcétera, etcétera. No es fácil. Lo vimos a nivel global, porque a veces en Argentina somos un poco provincianos, pensamos que a nosotros nos pasan las cosas que nos pasan, que los medios de comunicación en Argentina solamente, o algunos, solamente comunican como comunican, y que las sociedades no tienen núcleos duros que son anticuarentena, antivacuna, que buscan, es un fenómeno que abarca a una parte significativa de las sociedades globales. Hay frente a la pandemia mil interrogantes. La ciencia, que es un instrumento fundamental, no tiene la respuesta absoluta para todo lo que nos pasa, ni mucho menos. Entonces, todo eso es parte de lo que la pandemia nos está poniendo en evidencia y con lo que tenemos que lidiar cotidianamente. Y creo que es lo que en reuniones como la de ayer también se pone en juego. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el personal de salud, el desgaste gigantesco, cómo tratar de ayudarlo, de acompañarlo, porque hay como una especie de escisión. Lo que al principio de la pandemia, el año pasado, era una solidaridad, aplausos, la relevancia del personal de salud, con el pasar de los meses y el tiempo, parecía que hay como una distancia entre la sociedad y el personal de salud, y creo que al revés, hay que reconstruir esas relaciones porque es muy importante porque hay una dimensión que también es del estado de ánimo, de la psicología de las personas. Si alguien siente el respaldo de no solo de su familia y de sus colegas, sino el respaldo de una parte significativa de la sociedad, eso también le da más fuerza, más energía. Respaldo que también se tiene que acompañar, por supuesto, con decisiones de las autoridades que justamente defiendan el lugar y estén muy cerca y muy atentos a las necesidades del personal de salud, que hoy es clave en la lucha contra la pandemia.
Aldo.
Buen día, Ricardo. Aldo Blanco le saluda.
Buen día.
Además de que el gobierno tiene que lidiar con la pandemia, con medidas que están en estudio, como usted bien lo decía, tal vez un poco más restrictivas, focalizadas en los lugares que están marcados con el color rojo, está la esfera política. Recuerdo que no hace mucho el presidente decía no hay que politizar la pandemia. Sin embargo, la oposición política de Argentina, encarnizada, pone en duda las vacunas con fundamentos falaces, pero en definitiva está en contra de eso. ¿Hay una interpretación política en torno a todo esto, el rol de la oposición en Argentina?
Sí, por supuesto, eso también se conversa en una reunión como la de ayer, porque es un problema muy grave. Uno supone, quiere creer que frente a la vida y la muerte, frente a una pandemia que no tiene ideología, que no responde a intereses políticos porque es algo que es producto de otra cosa, la respuesta de los distintos actores de la vida política, económica, social, comunicacional, debería ser la preocupación compartida por hacer lo imposible, lo que está en carpeta como necesidad imperiosa para proteger la vida del conjunto de las personas que habitan en nuestro suelo. Lo que hemos visto prácticamente, sobre todo en los últimos meses, a partir de la mitad del año pasado, porque al principio hubo declaraciones y gestos importantes de la oposición política, de acompañar al gobierno. Yo recuerdo una primera reunión con gran parte de los diputados y senadores de la oposición en la Casa Rosada, donde creo que fue el diputado por Córdoba, que hoy es uno de los referentes claves de la oposición, que dijo, presidente de la Nación, usted es el que comanda el barco, es el capitán de esto, nosotros nos ponemos a su disposición. De eso nos ponemos a su disposición. Por ejemplo, generar y darle continuidad a las protestas que comenzaron a los pocos meses, a decir que la vacuna rusa era una vacuna hecha por un laboratorio de cuarta categoría y que no tenía ninguna fiscalización, a decir todo lo que escuchamos, las barbaridades que siguen repitiendo, me parece que hubo un cambio bastante fuerte en ciertos sectores de la oposición, a los que se sumaron también, hay que decirlo, como una de las usinas de toda esta problemática, los grandes medios de comunicación, que han asumido posiciones irresponsables, de debilitamiento, buscando el debilitamiento de las políticas públicas. A mí no me gusta cuando se dice, se usa la palabra política como si la palabra política fuera algo malo per se, entonces yo politizo una acción, eso pareciera que está mal. Yo creo y estoy convencido que la política es un instrumento sin el cual no hay democracia, no hay vida social, y lo que hay es autoritarismo, hay lo peor. Entonces, a mí me parece muy bien que las sociedades politicen aquello que les sucede. Lo que no se puede hacer es pervertir, destruir, construir un sistema de mentiras sistemáticos, que son horribles porque sabemos que las sociedades no reciben esa andanada de falsa información, esos exabruptos, esas críticas sistemáticas, y hacen mella en en amplios sectores de la sociedad. Pero a mí me gustaría también decir algo que ayer se conversó bastante y que es importante. Una parte significativa, yo diría que la más significativa de la sociedad, de los argentinos y argentinas, defiende la idea de medidas, cree que lo que se está haciendo en términos del cuidado de la población está bien. Muchos creen que si es necesario avanzar con mayores restricciones, hay que avanzar con mayores restricciones. Hay muchas conductas sociales muy buenas. Lo que pasa es que, claro, el impacto, si uno tiene un 20 o un 30% de la sociedad que descree, que tiene una actitud hipercrítica, que en realidad no le preocupa demasiado lo que le pase a los que están alrededor suyo, eso también tiene un impacto fuerte porque tiene mucha repercusión también mediática, porque son muy hacen mucho ruido y están a la vista.
Está bien.
En cambio,
usted sabe...
que se pone el barbijo, no, que se pone el barbijo está ahí, pero uno ya lo naturalizó. Ponerse el barbijo todos los días es también una decisión que tiene una dimensión, vamos a llamarla, de solidaridad
y política de ética, también,
de preocupación por los otros.
Yo lo escuchaba a Roberto y le estaba justamente por preguntar eso, que uno no termina de preguntarse y de saber a quién le habla la oposición más dura, ¿no? Me refiero a la que está proponiendo de que no haya controles, que no haya restricciones, que respetemos las libertades individuales, entre comillas, como si estuvieran en juego. ¿A quién le hablan? Porque la gente se sigue inscribiendo para vacunarse, la gente se sigue cuidando. Yo creo que el grueso de la población hace lo que puede.
Hay mucha hipocresía.
El tema a quién le habla, ¿no? Porque la gente, la gente tiene miedo, básicamente.
Hacen un show, hay una espectacularización. Después de Trump y Bolsonaro, sabemos que ciertas derechas contemporáneas utilizan la espectacularización, utilizan llevar al extremo las críticas, tratar de desollar al otro como modelo de virilidad y de posiciones fuertes que tienen un impacto sobre ciertos sectores permeables a ese tipo de dispositivos y de discursos. Pero también hay una hipocresía porque hemos visto que provincias gobernadas o intendencias gobernadas por la oposición han tomado incluso medidas más restrictivas que las sugeridas y planteadas por el gobierno nacional, y que después de haber tomado esas medidas fueron los más campantes a una reunión de la mesa de dirección de Todos por el Cambio y dijeron las decisiones del gobierno nacional son autoritarias, son esto, son lo otro, donde también vemos el manejo hipócrita, ¿no?
El famoso haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, básicamente.
Por supuesto. Pero por eso a mí me interesa también enfatizar en esa parte importantísima y yo creo que mayoritaria de nuestra sociedad, que sabe que también todos hemos pasado más de un año muy complejo, muy duro, con idas y vueltas, con a veces sensación de alivio como hubo en gran medida desde el fin de año y a lo largo del verano, bueno, estamos mejor. Ahora también con la angustia que obviamente nos acompaña del crecimiento de una segunda ola, de la necesidad de que se siga expandiendo el gigantesco esfuerzo de vacunación. Les doy un ejemplo, y lo que se dice muy poco, y hablando de la Sputnik V, proporcionalmente en la Argentina se vacunó más que en Rusia. Es decir, los rusos han tenido una actitud de verdad muy importante hacia la Argentina, aparte de lo que significa esa vacuna, su consolidación, la experiencia histórica de la ciencia rusa en relación a estas cuestiones. Pero también hemos visto que gran parte de los países del planeta no tienen una sola vacuna. Argentina está en un número muy bueno respecto a la cantidad de población de riesgo que ya ha sido vacunada. Estamos arriba ya del 14%, seguramente con los que se terminan de vacunar estos días, antes de que lleguen las nuevas remesas de vacunas, ya pasaremos largamente el 15, 16, 17%. Si en un contexto mundial brutal, que el capitalismo ha mostrado su rostro más oscuro, los laboratorios, la guerra de vacunas, decisiones que a veces trascienden absolutamente lo que pueda resolver un gobierno, en particular en un país como la Argentina, y sin embargo hay un trabajo que es sistemático, las 24 horas del día, para hablar con todos, porque se habla con todos los países, con todos los laboratorios, para seguir generando algo fundamental, que es, aparte del cuidado que hay que tener y de todos los planteos en términos de restricciones y demás, para cuidarnos, está la necesidad de seguir vacunando y sobre todo avanzar rápidamente sobre la población de riesgo a nivel igualitario de todo el país. Entonces ese también es un punto muy, muy importante.
Está claro. Ricardo, le hago una última y tiene que ver con dos cuestiones que, bueno, que hablamos permanentemente en el programa y en la mesa de trabajo y que también se replica mucho en las discusiones en redes. Por ejemplo, hoy hay una foto que se está viralizando del tren, entiendo que es en la estación Morón del tren Sarmiento, con la gente agolpada en el tren. Eso pasa en los subtes, eso en Córdoba lo vemos en los colectivos. Y otro, el tema de las clases. ¿Cómo se estudian, cómo se analizan medidas sobre esas situaciones que en cierta forma son medio incontrolables porque el transporte urbano no puede paralizarse, porque la gente necesita movilizarse?
O hace falta otro tipo, digamos, de iniciativas, de duplicar la cantidad de unidades en la calle y bueno, y algunos, algunos ajustes, ¿no?
Es una combinación, ¿no? Yo creo que es uno de los problemas que más complicados de este momento, ¿no? Queda claro que las personas necesitan trabajar, sobre todo si uno piensa en los sectores más débiles del eslabón social, que en muchos casos son trabajadores informales, son changuistas, cuentapropistas, que no tienen la posibilidad de ser lo que se denomina trabajadores esenciales. Entonces, y sin embargo, tienen que seguir trabajando porque no alcanza lo que les llega por más esfuerzo que hagan los estados nacionales, provinciales y municipales con los diversos instrumentos para aliviar un poco la situación, no alcanza, entonces tienen que salir a trabajar. Eso no significa que frente a un aumento exponencial de los casos se tendrán que tomar medidas más arduas, más difíciles, que hay que también exigir, porque el gobierno nacional puede tomar decisiones en términos de ordenar qué es lo que hay que hacer, pero después eso tiene que bajar a los territorios, tiene que ser cumplido por las diversas autoridades nacionales, provinciales, locales, por las fuerzas de seguridad. Entonces, es todo un eslabonamiento que a veces se cumple mejor, a veces se cumple peor, pero que también hay que ponerlo sobre la mesa. No es fácil en un contexto como el que estamos viviendo, simplemente decir decreto esto y que eso que se decreta se pueda llevar perfectamente adelante. Hay que hacer un enorme esfuerzo para garantizar que tenga el mayor impacto y que tenga la mayor aceptación y que la mayor cantidad de gente lo respete. Yo a veces con las fotos hay que tener cuidado, bueno, no sabes si son las fotos de hoy, de hace una semana, hace dos semanas, hace tres meses, pero sí sigue siendo un tema no menor, el transporte, la aglomeración. Por supuesto hay una discusión sobre el tema de las clases presenciales, es obvio que también lo hay, se trata de preservar todo lo que se pueda preservar, la continuidad de la presencialidad, sobre todo en los niveles primario y secundario de la educación. Las universidades, como ustedes saben, han decidido por ahora en la mayoría de sus prácticas mantener la virtualidad.
Ricardo,
entonces son cosas que se van viendo día a día, ¿no?
Me surge una pregunta que, y se la quiero hacer porque tenemos la síntesis encima, pero en realidad sé que es recontra amplia, pero ¿cómo existe una herramienta para que las medidas sanitarias a nivel nacional tengan cierta obligatoriedad a nivel de las provincias? Porque, por ejemplo, acá en Córdoba, si bien no ha sido una gran diferencia la que se estableció a partir del último decreto, Córdoba adhiere, pero lleva adelante sus propias políticas, con sus propios matices, y así uno tiene la sensación de que todo queda librado a lecturas particulares en un contexto en donde el virus no identifica regiones, por decirlo de alguna manera.
No, está claro que ese es uno de los principales temas y problemas que se ha discutido mucho. Si las decisiones que toma el gobierno nacional no encuentran legitimidad y una recepción real y concreta por parte de los gobiernos provinciales, o se las acepta pero no se las cumple, y estamos en problemas. Es así, así de simple, digamos, ¿no? Para que una medida sea eficaz, tiene que ser aceptada, tiene que ser tomada, tiene que ser respetada, y es cierto que hay provincias y espacios territoriales donde se dice que sí, pero después se hace otra cosa. Es un problema. Yo creo que, de todas maneras, no, en los momentos de mayor dificultad, finalmente se termina imponiendo, porque las consecuencias de no hacerlo son horrorosas, las decisiones que se toman en conjunto, pero que hay que estar encima todo el tiempo y hay que darle legitimidad a las decisiones que toma el gobierno nacional, y sí, es así, en un contexto donde hay distintas orientaciones, donde hay provincias oficialistas, provincias opositoras, provincias que están en el medio, etcétera, etcétera, ¿no?
Ricardo Forster, muchísimas gracias por esta charla con Nacional Córdoba, como siempre ha sido un placer.
Igualmente, gracias a ustedes.
Ricardo Forster es filósofo, es asesor presidencial, estuvo ayer